Bueno, seguimos, ¿eh? Lo había grabado. Bueno, no he visto nunca un. Antes aparecía más. Bueno, decir. A ver, me parece que el caballo suma, ¿no? A ver, 5 más 4, plom, 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 9 golpes en el suelo. Y por supuesto no suma, sino que está entrenado con condicionamiento operante. Sin embargo, la impresión es como si estuviera. Y es algo parecido en relación a las máquinas, es lo mismo. Bueno, dice, son herramientas por sí mismas, no actúan en funcionamiento mecánico ni psicológico. Nosotros leemos sus resultados. Dice, los símbolos solo lo son para el ser humano que los interpreta, no que las instituciones. ¿De acuerdo? Entonces, dice, la psicología de procesamiento de información se basa en una concepción de la función psicológica que coincide con la definición de pensamiento de Turing. Las funciones psicológicas se definen en términos de computaciones de símbolos que son representaciones mentales procedentes de información recibida de sentidos. Y dice, esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en cognitivismo confundieron tradiciones de psicología experimental y del aprendizaje que elaboraron modelos de funcionamiento de la mente. ¿Vale? O sea, fijaros, toda la lección va de en esa misma línea, ¿no? De intentar, ¿no? Cuatro predecesores, ¿no? De esta psicología cognitiva, ya presentó dos, inteligencia artificial, ¿vale? Y ahora va tercer, ¿entendéis? O sea, es como si hubiera tirado para atrás, ¿eh? Tercer, dice, psicología experimental británica. Y aquí hay autores, Broadbent, lo vais a ver en otras áreas de fisiología, ¿no? Entonces dice, el laboratorio dirigido, dice, promovió investigaciones que forman parte de aportaciones clásicas del cognitivismo. De Craig y de concepción genética del ser humano, teoría de niveles de ejecución, el comportamiento humano organizado en diferentes niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. Todo esto veis que son antecedentes, ¿no? Broadbent estudia atención y elabora diagramas de flujo de información para explicar la actividad psicológica que luego se ha usado mucho.
Sí, esto es lo de la atención.
Eso es, eso es. ¿Veis? Esto es premio. Y la psicología aplicada y norteamericana y el cognitivismo variacional. Ya algo vimos, os acordé la semana pasada, Hull y Tolman. Tolman hablaba de, ¿os acordáis que decíamos? Estamos acostumbrados en el cognitivismo radical a que por ensayo y error el animal aprenda el pasillo, pero lo que plantea es el pasillo, dentro del laberinto, por dónde ir para llegar a la comida. Pero Tolman dice que, primero, lo que hace esta persona es una representación del laberinto en su mente y entonces luego seguía por él. ¿Vale? Entonces dice, ya nos había hablado del cognitivismo metodológico con Hull y con Tolman, ¿os acordáis de Hull? Todas las leyes, o sea, que le gustaba. O sea, que está todo muy por leyes, decía, psicología del aprendizaje, seguro que lo estáis viendo. O sea, da un paso más en el sentido de qué coloca entre el estímulo y la respuesta que son observables, que es el cognitivismo mediacional. ¿Explico? Entonces, recuerda, todo esto sería el cuarto antecedente o factor previo a la psicología cognitiva. ¿Vale? Mediacional dice, menos exigencia en que variables entre estímulo y respuesta fueran observables. ¿Os acordáis que hablábamos mucho de la definición operacional? Decíamos que había términos que sean definibles con ¿no? Con algo observable. De Lashley aproxima psicología y neurología define estudio de comportamientos complejos en términos de secuencias organizadas jerárquicamente. Dice Osgood, fijaros, procesos cognitivos como cadenas no observables de estímulos y respuestas. Concepto de diferencial semántico. Algunas de estas creo que las veis en psicología social. Clave, algunos planteamientos del contexto relacional casi indistinguibles de la psicología cognitiva. O sea, ya todo el haber hablado lo que decíamos de las representaciones, ya esto ya es más peso a lo cognitivo entre el estímulo y la respuesta. Es que están ahí en el punto. Hemos dicho por la lección que para ellos no es tan claro que fue una revolución tanto como esta. Miller veía que se incluían tantas mediaciones sin hacer los objetivos de respuesta que no tenía sentido llamarle conductismo. Se presenta en un programa teórico basado en la organización jerárquica y planificada del comportamiento que giraba en torno al tótem. Buque de retroalimentación, que es la unidad elemental de conducta. Y vuelve los autores a dejar aquí su sello personal. Es decir, por mucho que dijeran que era una revolución, no lo era. Entonces, fijaros, dentro de este conductismo, nos hemos ido a un conductismo ya donde metí muchos aspectos cognitivos, ¿vale? De hecho, a veces se suele hablar comportamentalismo y dejar la palabra conductismo para el conductismo radical, ¿vale? Entonces, hemos dicho, o sea, ¿ves el esquema de acción? Los cuatro áreas que desde entonces previo a la psicología cognitiva, ¿vale? Dice, el mito de la revolución conductiva, le voy a decir la misma idea. ¿Hasta qué punto? Dice, primero, no fue tanta revolución. Segundo, la unidad de psicología cognitiva no fue tan grande. Este es el sello personal de los autores, ¿vale? O sea, de los profesores, quiero decir. Se consideran raíces y componentes de ella tendencias dispares. Entre el constructivismo de Piaget. ¿Veis la evolutiva? No, el segundo, ¿verdad? Vale. Porque Piaget es, lo veréis en evolutiva. Y a Vygotsky, bueno, lo veremos la semana que viene. Disonancia cognitiva de Festinger en psicología social. Sabéis un poco en qué consiste la disonancia cognitiva. Y es que a veces una disonancia entre pensamientos puede favorecer un cambio conductual. Es decir, a veces en el juego político se busca que la gente acabe condenando algo, pues porque, claro, les dejan como la encrucijada, ¿no? No exactamente, es una situación de como de conflicto entre dos pensamientos. Por ejemplo, eso se ve mucho en la. En, ¿qué? Y entonces concluyes. O sea, la violencia de género es algo terrible. Entonces yo le estoy pegando a mi mujer. Bueno, concluyo que esto de la violencia de género no está tanto o que no existe. ¿Entiendes? O al revés. Por eso se ve mucho en los cuando alguien justifica en los países, por ejemplo, árabes, ¿no? La violencia, ¿no? Y dicen, volar la base americana, me meto, ¿no? O sea, es una burrada porque estamos matando a gente. Y, hombre, estos americanos son ¿no? Pues seres humanos. ¿Cómo resuelvo la distancia? Pues pensando que realmente son terribles los americanos. Y la respuesta sigo atacándoles. ¿Explico? ¿Eh? No, o sea, lo que viene a decir es que dos pensamientos contradictorios, una manera de resolverlos cambiando el pensamiento y cambiando la conducta. Entonces, por ejemplo, la disonancia cognitiva se ve a veces, por ejemplo, en matar es terrible, ¿no? Es algo muy grave. Pero, y entonces, mi hijo le acaba de meter un pepinazo a, no sé cómo decirte, a los. Supongo que tu hijo es un talibán, que le ha metido un pepinazo a los americanos. Bueno, es que realmente la clave está en que los americanos son terribles y no está justificado matarles y vamos a matarlas. Entonces, fijáis. Entonces, todo esto se metió en la psicología cognitiva. Dice, no todo. Y entonces, la única tendencia que se puede llamar en psicología cognitiva se aglutina en el procesamiento de la información. Entienden que luego metió autores como suyos que no lo eran. Entonces, le presenta en la siguiente lección, 17, un tipo ideal o prototipo del cognitivismo que permita agrupar características importantes de un conjunto de tendencias. O sea, dicen, por un lado, ha metido en psicología cognitiva cognitivismo, cosas que no tiene mucho que ver. Entonces, dice, bueno, no existe este modelo purista, pero nosotros entendemos que, ¿entendéis por dónde va? Una psicología cognitiva tenía que ser como lo que vamos a presentar en la lección siguiente. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Claro. Todos los estudios de percepción, a veces Por ejemplo, en este capítulo de historia vamos a ver un autor, o sea que me refiero que son temas, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, en el realismo se dice no te haces una imagen de lo externo, sino que directamente estudias lo externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nihil Luz de la Percepción también puedes estudiar el efecto de los pensamientos en la percepción, ¿no? Por ejemplo, un lunes a la mañana, qué viejo estoy, ¿no? ¿Explico? Claro, ¿no? Bien. ¿No? ¿O te va algo bien? Bueno, pues sí, pero tampoco, bueno, ya voy, tampoco está pronto, ¿no? Esto, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Es que estoy mirando la. Sí, vale. Es que. Vale. Entonces, segunda parte, dice, la psicología es el tipo de diálogo de psicología cognitiva. Dice, ¿cómo ellos entienden? A la. Porque dice, hay muchos, como hemos dicho, muchas escuelas que hablan. Que si ellos los han metido en psicología cognitiva, bueno, vamos a desglosar, y psicología cognitiva sería esto. Entonces dice, la psicología es una ciencia cuyo objetivo de estudio es el procesamiento de las distintas clases de información, ¿vale? O sea, en el capítulo anterior hablo de los antecedentes, dice, son computaciones o representaciones, manipulaciones sobre símbolos. Entonces son tres rasgos, dice, concepción representacional de la mente, especialización sensorial y concepción mecanicista de la psicología, ¿vale? Fijaros que representacional de la mente se refiere hasta qué punto hay una información externa que luego en la mente se hace una imagen con la cual yo trabajo, una representación. A eso se refiere. ¿Vale? Y mecanicista, recordad también, más cercano a un modelo de máquina del cerebro. ¿Vale? Y inspección sensorial, distintas fuentes de entrada de información, la vista, etc. Dice, salto al símbolo y representación mental. Dice, la información del mundo externo pasa igual en los ordenadores. Entra en forma de energía física y al entrar en la mente se convierte en información. Dice, lo físico se convierte en simbólico. O sea, la luz es una energía. Mi voz es una energía que luego se convierte en la imagen y luego en lo que estoy. Oye, me dice, cuando la información se procesa hay transducción inversa. Lo mental se convierte en lo físico. Gracias a la actividad neurofisiológica se produce la conducta. O sea, yo decido algo y entonces luego se convierte en una actividad. Eso es importante también porque luego vamos a hablar de procesamiento secuencial y en paralelo. ¿Vale? Bien. Entonces, recordar, input, procesamento, output. La perspectiva dualista de la concepción de lo psicológico, la transducción supone que lo físico se convierte en psíquico. Dice, igual en dualismo de Descartes. Descartes no lo habéis dado, pero él hablaba de que estaba el mundo de lo físico y el mundo de lo mental. Decía que eran dos mundos diferentes que realmente era un punto en el espacio que se unía al cuerpo por la glándula pineal. Eso se refiere. Y entonces, ves, dice lo físico, se convierte en una imagen y viceversa. ¿Vale? Esos son los problemas de ese dualismo, lo que decíamos, ya lo explicamos, ¿no? Porque parece que la psicología es la ciencia de lo que está flotando por ahí. Y luego, por otro lado, está la ciencia de lo material. Los módulos mentales, esto es lo que quiero decir, o sea, como, va, pues. Habláis de cosas que parece, no, no, ya, esto es serio. Bueno, los módulos mentales, dice la psicología, ¿veis? Esto es, insisto, ¿eh? ¿Cómo entienden ellos que este sería de manera purista la psicología cognitiva? ¿Eh? Cognitiva, la mente diseñada en compartimentos de procesamiento de información interconectados y recupera conceptos de facultades mentales y la autoriza mediante el lenguaje de procesamiento de información. Desde módulos ALPA, cognitivo, sistema por lo que los datos input. ¿Veis? Se parece bastante a. Entran en la mente. Una vez traslucido, pasan a los módulos y todos se procesan. Los módulos son innatos en regiones fijas del cerebro. Son específicos. Cada módulo procesa un tipo de información. Igual es que hemos dicho especialización sensorial. ¿Recordáis? Está refiriendo a esto. ¿Vale? Y los módulos funcionan automáticamente. Y luego hay un sistema central para procesos superiores. Sí que es cierto que la gran mayoría de las cosas que hacemos son automáticas y algunas decidimos qué hacer, ¿no? Pero muchas de las cosas que hacemos son automáticas, ¿eh? Y dice, sirve para cualquier tipo de información, recibe datos filtrados y los relaciona entre sí, ¿eh? Bueno. El tipo de, dice, subyace al enfoque modular, idea de que hay un estrato de funciones básicas cercanas a lo fisiológico con leyes mecánicas al margen de la consciencia, los módulos, ¿eh? Y por encima funciones más complejas que se relacionan con lo que el sujeto es más consciente. Es decir, yo cuando voy andando no voy pensando ahora un pie, ahora otro, ahora un pie, ahora otro, ¿no? Entonces, en algún momento llega una información nueva que me obliga a tomar una decisión, ¿no? Salto, no salto, ¿eh? ¿Vale? Pero el resto, y muchas veces que inicia a andar, dice percibir información, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Y por encima funciones más complejas que requieren procesamiento central, por ejemplo, tomar una decisión. Y para algunos corrientes que hace sentido preguntarles si la mente es modular, cuando cómo se han ido desarrollando y estabilizando ciertas regularidades en las actividades de los objetos. ¿Vale? Sí. El mecanismo mentalista, sobre ese. Evidentemente, como sistema de procesamiento de información, implica que es un dispositivo que funciona de manera mecánica. ¿Os acordáis los antecedentes que hemos dicho de la inteligencia artificial? Con leyes ajenas a actividades de sujetos que explican la actividad de los sujetos. O sea, explicar la mente de manera mecánica, pues entiende, ¿no? Que ahí está, esta actúa. ¿Os acordáis? Como os que un antecedente de esto era el termostato de la calefacción, que cuando hace 25 grados o lo que sea, se para. Eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Bueno, dice, para Fodor, dice, la única explicación posiblemente es mentalista, mecanista, perdón. Debates del conectivismo compatibilizar procesamiento de información regido por leyes con procesos difícilmente explicables por leyes. Claro, los modelos cognitivos, es decir, muchas de las cosas que hacemos de manera automática, de la información, se puede entender bien, pero joder, explicar de manera mecánica cómo tomamos una decisión, etcétera, etcétera. Y ahora se habla de mecanismo abstracto, se dice que el mecanicismo de la ansiedad cognitiva no reposa en realidades físicas sino mentales. Brunner criticó con que el cognitivismo era demasiado duro de analogía al ordenador y el mentalismo mecanicista. Es decir, crítico con que, joder, a la hora de psicología cognitiva se hable mucho otra vez comparando la mente como si fuera con un ordenador. ¿Vale? A eso se refiere. Sí que es cierto que muchas de las cosas que hacemos las hacemos sin pensar, ¿no? Algunas variantes han evolucionado o mezclado con otras personas. Bueno, las el conexionismo y el reencuentro con el cerebro, que es un paradigma nuevo en psicología cognitiva. Dice, el paradigma psicología cognitiva se llama paradigma simbólico ya que concibe el procesamiento de información como procedimiento de símbolos. El conexionismo, dice, las representaciones mentales son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectadas. ¿Qué significa esto? El procesamiento en serie es una información que pasa de un módulo a otro, este lo procesa al siguiente. ¿Me explico? Y en paralelo es que hay varios procesadores funcionando a la vez. Entonces, el procesamiento del que está hablando es más el segundo. Dice, el modelo conexionista dice conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí, que ahora se denominan nodos y funcionan como nudos de una red. A veces cuando se habla de cerebro, las descargas nos existe mucho. No pues en el cerebro como localizaciones, es también en el cerebro como redes. Se acuerda el problema este de Punset. Y dice, la memoria, o sea, la información de la memoria está en redes. Y ahora es igual, se activan unas zonas, otras zonas, pero no, o sea, me refiero. O sea, unos elementos de red que están interconectados o dos elementos de red. Entonces, este paradigma lo que viene a decir es que frente a que llega una información y la proceso en pasos, pues igual hay varios procesadores actuando a la vez. Bueno, sigo. Entonces dice, la representación mental, dice, patrón de activación de determinado procesamiento, juego de activaciones e inhibiciones automáticas. ¿Veis lo que dice? Procesamiento de información en paralelo. No hay un input, o sea, que llegue una información, lo que estaba explicando ahora, que sigue, luego otro, sino que hay varios a la vez. Yo creo que los ordenadores, a veces, dice, estamos acostumbrados nosotros quizá a un modelo más en serie. Llega una información, trabajamos y ahí le basamos otro programa. Pero sí que hay mucha gente que maneja billetes, etcétera, que trabajan en paralelo. El pensamiento en psicología cognitiva clásica lineal y el conexionismo funciona simultáneamente. Para ellos, este modelo en paralelo es más fiel a cómo funciona la mente humana que sería el del ordenador. O sea, la clave está ahí, del conexionismo. ¿Vale? Ese procesamiento serial, me explico, lo elaboro un poco, se lo paso al siguiente y lo elabora al siguiente. Y en paralelo son varios procesadores de información a la vez. Y recordar el programa de redes de Punset. Ellos dicen que se parece más a cómo funciona la mente. Y cuando se habla de memoria, estamos acostumbrados a el modelo este de que meto una USB, está ahí, ¿no? Entonces, dicen, no, el cerebro no funciona tanto así, no, que igual las representaciones de memoria están entre varias neuronas, ¿no? Conectadas. A eso se refiere. Y dice, el cerebro funciona más como un procesador en paralelo. Y ellos dicen, claro, que ese avance hacia el procesamiento en paralelo supuso un avance en el cognitivismo, ¿no? O sea que el poder ver que había ordenadores que funcionaban en paralelo, ah, pues sí, también, ¿no? Vale. Y muchos conexionistas creen en isomorfismo entre mente y cerebro. Es un modelo de mente que creen que se basa en el funcionamiento del cerebro, unidades de procesamiento con las neuronas. Y las redes conexionistas son redes neuronales. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Qué es esto lo que dice aquí? Hay conexionismo más psicologizante y más neurologizante. Y dice, hay quien cree que hay un isomorfismo estricto entre cerebro y mente, y hay quien dice que no. O sea, que no llega para tanto. Es decir, ¿me explico? O sea, que es más una manera de entendernos, pero no es que sea exactamente cómo funciona la mente. O sea, quiero decir que el cerebro funcione así. No significa que la mente esté procesando así. Y dentro de esto que hemos hablado muchas veces de que a veces nos vamos hacia mente y cerebro, son dos cosas distintas o lo mismo, aquí en este momento vamos a ir hacia un extremo. Dice, cerebrocentrismo, busca en el cerebro la clave explicativa de la naturaleza humana de nuestro comportamiento. Las teorías psicológicas tendrían a convertirse en neurofisiológicas. Este sería como una visión más, como dice, estricto, cerebralmente. Y el reduccionista dice, el origen de actividad psicológica radica en un órgano del cerebro y que la actividad se explicará completamente cuando se conozca el cerebro en totalidad. ¿Vale? O sea, hemos dicho conexionismo, recuerda el pensamiento en paralelo, y ahora está diciendo, como dice, que no mantiene, o sí, un isomorfismo estricto entre mente y cerebro, y dice que hay conexionismo más psicologizante y más neurologizante. ¿Hasta qué punto funcionan igual la mente y el cerebro de esta manera o no? ¿Vale? Y dice, hasta Damasio dice, o sea, hay que suprimir ese dualismo. ¿Vale? Bueno. La psicología evolucionista dice, es un cruce entre psicología cognitiva y darwinismo. La cultura es consecuencia del sistema cognitivo humano y este de la evolución. Dice, nuestra criatura psicológica es todo el sistema nervioso, el cual es todo el genotipo, el cual es todo de la evolución. Eso es. Y el genotipo, recuerda, según la evolución, hay distintas modalidades, la que mejor funciona sobrevive. Entonces dice, el sistema nervioso es todo del genotipo, el cual es todo de la evolución. No recordar de que haya habido aprendizaje, sino que ha habido selección. A eso se refiere. Es decir, que nuestro sistema nervioso está condicionando a la estructura psicológica y que ésta se ha seleccionado hacia aquí por la evolución. La concepción modularista de la mente, donde módulos son productos de la selección natural para adaptarse al medio. Recordar, selección natural es selección, no creación. ¿Vale? Recordar esto, ¿eh? O sea, selección natural es que desde los diferentes módulos que hay, el que funciona bien sobrevive y los otros, las generaciones siguientes. Dice, los módulos son innatos y hacen que se pongan en movimiento conductas que permiten sobrevivir. Dice, Estas conductas se fijan hereditariamente y de tiene reactiva mecanicista al entender la actividad psicológica también mecanicista producto de los genes. Y dice, los mecanismos de procesamiento de información, los módulos cognitivos son innatos, producto de los genes. ¿Vale? Este James Gibson es, ¿qué es esto de realismo directo? Es una cosa un poco abstracta que lo que viene a decir es que estamos acostumbrados a un estímulo externo y cuando lo percibo yo me hago una representación de él en mi cabeza. Y él dice, no, no, captamos la información directamente. O sea, no hay una representación, sino que directamente captamos lo que hay. Es un poco abstracta esto, ¿no? No, presento sin imágenes, ¿te acuerdas que era que ellos empezaron a estudiar de manera experimental el pensamiento, alejándose mucho de la observación, y encontraron un tipo de pensamiento que llamaron pensamiento sin imágenes? Y le criticaron, lo estoy diciendo, pues es poco científico. Él dice que, en general, esto va más no al pensamiento, sino a la percepción. O sea, el pensamiento sin imágenes se refiere a un tipo de razonamiento, como máquina, ¿no? El tema, ¿no? La cabeza. Y aquí dice, no, no, la percepción, o sea, cuando yo percibo, es un poco como abstracto. Estamos acostumbrados a hablar la información que hay fuera y la representación. Otra cosa es que una vez que tengo la representación, piense sobre ella. Y en ese pensar sobre ella, te la presento sin imágenes. ¿Entiendes? Aquí es simplemente una cosa como abstracta. Dice que percibimos la información directa. Esta costumbre de, es decir, estamos acostumbrados a, bueno, está la información y luego yo lo que yo percibo. Como si fueran dos cosas. No, no. Es lo mismo, ¿eh? Y ese segundo concepto es importante. Ese concepto, da mucho peso al medio. Y concepto de ofrecimiento que le pone varios sinónimos, dice capacidad de los objetos para hacer que los usemos, oportunidades de las acción, de acción que nos dan las cosas. Sea, es algo así como que en lugar de yo decido qué hacer y planifico qué hacer, es más bien que percibo una serie de objetos que tienen unas características y que me incitan a una acción. Y dice, si cambio mi capto, ahora son las 9:25, ¿no? Bien. Entonces, de aquí salimos y nos vamos a la barra de una pizzería. No, a una barra, a una pizzería. Entonces, menú, pum. Entonces, el menú es una oportunidad para decir sí, no sé qué, tal y cual. ¿Entiendes? Pues no es que yo haya decidido, sino que la situación de tener la carta delante es la oportunidad para que diga sí, quiero esto. ¿Me explico? O sea, le da mucho peso a lo exterior. A por una recuerda esos dos conceptos. Uno, el no es un estímulo externo y luego la representación que yo me hago, sino que es la percepción es directa, sino un poco. Y luego, este concepto de, o sea, oportunidades de acción que nos dan las cosas. Entonces, si yo cambio de zona de percepción, pues luego de ahí me voy a mi estado de Castillo, entonces, veo café, Iruña. Entonces eso, un café. ¿Me explico? Entonces llego a casa y veo la cama y, a dormir. O sea, no es que diga, sino que me
O sea, los objetos te
estimula
invitan a hacer
esos, a eso se refiere, esos, ¿eh? ¿Vale? Y dice, es anticonductivista porque está contra las representaciones. ¿Ves eso? Dice, el conocimiento activo, los movimientos del sujeto hace que lo percibido cambie constantemente y haga nuevas oportunidades, ¿no? Según esto, que si yo estoy todo el día en el mismo sitio, pues más o menos las oportunidades serán recibiendo lo mismo, la conducta será la misma, muy parecida. ¿Vale? Pues esto, y había una más, a ver. No, hasta aquí, ¿eh? ¿Vale? Muy bien.